Yo me bajo en la parada. Ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos, tantas lágrimas sin fuste, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Déjame caer. Ponme un plato rico y un lugar para perder. Donde no librar batallas, donde no perseguir nada, ni siquiera por crecer. Y me he cansado de crecer. Por ahora toca fiesta en el andén. Donde no venir con prisas, dejar circular la nueva brisa y que entre por donde quiera. Me he cansado de crecer. Por ahora.
Heráclito ascendió hasta lo más alto del Monte de las Victorias. Allí se sentó sobre una gran roca desnuda. Pensativo, desenvainó su daga y se vio reflejado en su límpida hoja. Pudo contemplar sus ojos bien abiertos, aquellos que habían visto tantas y tantas aventuras. Sujetó la empuñadura con ambas manos, asiéndola con fuerza, y en un último suspiro atravesó su pecho a la altura del corazón. Unos riachuelos de sangre emanaron abriendo su pecho mientras detenía su respiración durante unos segundos que parecieron eternos. Se sacó el cuchillo rápidamente y lo dejó caer sobre el terreno. Entonces, el aire expandió de nuevo sus pulmones, la sangre retornó a su pecho y la herida se cerró a gran velocidad.
¡Yo te maldigo!
Tiempo ha, tras una grandiosa batalla, Heráclito se encaramó a la cumbre de la montaña para poder ver a su exhausta tropa. Allí saboreó el aroma de la sangre y la victoria, de entrañas y orgullo. Habían conseguido aplastar a las tropas persas y rescatar a Eurípide, hija de la bastarda de Zeus, quien en orgulloso agradecimiento otorgó a Heráclito el don de la vida eterna. Además, en una gran generosidad, lo desposó con su hijastra como dávida por su triunfo. Eurípide era inteligente y hermosa, y pese a su rechazo inicial, aceptó finalmente casarse con Heráclito. Heráclito conoció la felicidad tras arduos años en el campo de batalla. Se prendió de la belleza de su esposa y se dejó guiar por los sabios consejos de la perspicaz joven. Contemplaron largos años de grandeza, cultivaron fértiles campos de alimentos, vieron florecer pueblos que se convirtieron en pacíficas ciudades. Vio nacer a su primer hijo, un niño astuto y fuerte. Después vendrían otros, a cada cual más hermoso y avispado. Y con el tiempo pudo alzar en sus brazos con orgullo a los descendientes de sus propios vástagos, atesorando una gran familia noble y respetada. Y por largos años participó heroico en contiendas, saliendo siempre vencedor y con el respeto de sus entregados hombres. Pero tal como llegaron las victorias, acaeció la primera derrota. Su querida Eurípide se fue marchitando lentamente, como si la primavera, agraciada con campos de flores, hubiera dado a un prematuro invierno. Su piel se arrugó y como un mustio pétalo cayó sobre la tierra ajada. Así fue perdiendo sus recuerdos y finalmente la palabra. Más tarde vio marchar al reino de Hades a uno de sus hijos, herido mortalmente en una contienda. Pudo ver crecer a sus nietos y también pudo verlos perecer. Así se sucedieron los años y las décadas, hasta que Heráclito fue incapaz de reconocer a aquellos jóvenes que se acercaban a él para pedirle consejo. La ciudad que había visto prosperar era desconocida ante su mirada. Los campos se habían convertido en carreteras por donde deambulaban extraños. Su casa no era más que un espejismo que le recordaba las riquezas que había ido perdiendo. Y en un arrebato final decidió ascender de nuevo al Monte de las Victorias, donde antaño se le había concedido aquel maldito don.
¡Yo te maldigo!
Heráclito se quedó allí sentado, pensando, recordando, sin mover un solo dedo, con sus ojos impertérritos atisbando el horizonte, y pasó los días sin comer ni beber. Tan solo un pequeño soplo de aire entraba por su nariz hacia sus pulmones, hasta que dejó de escucharse tan siquiera el sonido de su aliento. Pasaron años, lustros, décadas. Heráclito permanecía inmóvil, su pelo se cubrió de arena, su piel de tierra y sus ojos se secaron por completo. Con el transcurso de los siglos, su figura ya no se distinguía de la roca madre.
Atentos, chicos. Pónganse a mi alrededor en semicírculo. Cuenta la leyenda que sobre esta montaña, Heráclito regaló a Zeus la daga con la que acabó con el ejército persa.
Mientras tanto, un niño se soltó de la mano de su madre, cansado de la caminata y aburrido de la extensa explicación. Se acercó a una roca y algo llamó la atención del chaval, un pequeño orificio excavado en la piedra. Pensó que se trataba del oído de Heráclito y entonces, dubitativo, le susurró.
¿Estás triste porque se murieron tu mujer y tus hijos?
Al instante, a escasa distancia del pequeño agujero, la roca comenzó a cambiar de color. De canela a ocre, de beige a pardo, de castaño a oscuro. El zagal salió corriendo asustado, alejándose de la montaña hasta los brazos de su madre.
¡Mamá! ¡La montaña está llorando! ¡Heráclito está llorando!
Y el niño, a su vez, empezó a llorar desesperado. El grupo centró la atención sobre el chiquillo y tras unos segundos sobre la inerte roca. Sin llegar a distinguir entre aquella paleta de colores de la naturaleza, nada en absoluto.
Muy bien, sigamos. Aún nos queda mucho por andar.
Dispuso el guía mientras se alejaban de la histórica montaña. Hola, buenos días. De nuevo, el Club Literario Calíope está en Radio Ejido. Y venimos hoy más rockeros y más fuertes que nunca. ¿Será que está aquí el verano o que viene la calor? Hoy hemos vuelto después de un mesecito. Hoy es nuestro séptimo programa, creo. Y como dicen en el por ahí, el 7 es un número mágico, ¿verdad?
De la suerte.
Los 7 enanitos, mira.
O 7 magníficos. Sí.
El 7 de Cristiano Ronaldo.
O 7 de Calíope.
Somos 7 miembros en el Club Literario Calíope, para quien todavía no lo sabe. Hoy siempre echaremos de menos, cuando no esté, a la eterna viajera, a nuestra Veronique, que anda por ahí cruzando el charco.
Pero ha venido Graciela para sustituirla.
Sí, hoy tenemos una invitada.
Allende de los mares. Y además, sí.
Sí, luego tendremos nuestro momento para que nos cuentes tu relato, nos relates tu texto y hablemos un poquito de ellos.
Claro que sí. Sí.
Sí, no sé si vamos a seguir con esta acción y entrar en materia rápida y directa.
Yo creo que primero me gustaría comentar un poco el primer relato que hemos leído.
¿Ah, sí? ¿Ha habido un relato antes de empezar?
¿No te has dado cuenta?
¿Qué ha pasado?
Así. No sé, Peráclito, primero decir que es uno de los relatos que conforman nuestro libro, que se llama 21 relatos y dos cadáveres exquisitos. Y por lo tanto es uno de los 21 relatos. No es un cadáver exquisito porque Peráclito no puede morir.
Sí, se le otorgó el don de la vida eterna a Carlos.
Bueno, la autoría es de Pedro, el autor del relato es Pedro, pero bueno, aquí hemos colaborado un poquito todos para poder teatralizarlo de alguna manera. Sí.
¿Habéis pensado alguna vez si fueseis eternos? Si os gustaría...
Es que nosotros, fuera de micro, hemos hablado ya varias veces sobre la inmortalidad y tenemos un debate que a mí me parece muy interesante, porque la inmortalidad es aburrida, es algo deseable o no, y siempre estamos... ¿No? Y para mí la inmortalidad es mi sueño. Yo sí quiero ser inmortal y vivir eternamente, aunque luego todos los relatos que hacemos o leemos o vemos muestran que al final se convierte en una maldición, ¿no?
Pues yo creo que, si puedo hablar de mi libro, para eso he venido aquí.
Ha venido.
Pues el don de la vida eterna siempre se ha visto como un superpoder, un don, en superhéroes, en los vampiros, en cualquier ser humano incluso que estaba más allá, ¿no? De trascender los siglos y los siglos. Y cuando yo empecé a pensar en este relato, la idea sí fue mía, pero la inspiración fue de mi hija, que hablando de la vida eterna me dijo, pero papá, si alguien tiene la vida eterna, verá fallecer a sus seres queridos y dejará de tener a quien quiere cerca, ¿verdad? Y se quedará solo. Y eso no es un don, eso es un... como lo escribo en el libro.
Sí, sí, es un maleficio. Sí. Sí, no, a todo lo contrario, ¿no? Sería como una maldición al final, ¿no?
Y de ahí una hijoputada en todo caso.
Sí. Ante esa boca.
Que estamos en horario infantil.
Cambia el sistema de valores completamente. Entonces, lo que para un mortal es algo normal y corriente, pues claro, hay que cambiar, hay que pensar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo peor que le puede pasar a un inmortal para mí siempre ha sido que lo entierren bajo tierra, a lo mejor a un kilómetro de profundidad, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar.
Y se queda ahí eternamente.
Eso sí que sería.
No puede morir.
Claro, claro.
Bueno, pero pues, ¿tiene tiempo para salir?
Bueno,
porque la mente humana
tiene toda la eternidad.
Tiene la eternidad, ¿no?
Sí, un poquito a poquito, ¿no?
Sí, sí, al final sale.
¿Qué piensa Graciela?
Que el concepto de la vida como tal tiene esta eficacia de aferrarnos a la salud, de tratar de ser generosos, bueno, del bien, si estás pensando en que vas a morir. O sea, eso es algo que damos por hecho. Y yo creo que todo el concepto de la vida nos cambiaría en exceso si supiéramos que somos infinitos. Y hay muchas cosas que tienen gracia ahora, no la tendrían más. Porque otro día podemos ver cuando se pone el sol, otro día podemos ver tener estas flores, otro día. A mí me parece que la vida finita, esta vida que conocemos, es tan nutrida en los años que vivimos gracias a que vamos a morir, a que todos tenemos nuestra caducidad. A mí me parece que es necesario.
No podría resumirlo mejor.
Hemos traído a una invitada muy sabia.
Oh,
No, no.
Yo hay una cosa que me planteo, ¿no? Y es cómo influiría la eternidad, ser eterno, ser inmortal, ¿no? En la moralidad. Es decir, como bien dice Graciela, la ética, la moral, ¿no? Creo que es una construcción de seres finitos, ¿no? Pero un ser infinito no creo que tuviese necesidad de un constructo moral o ético, ¿no? Y eso sí es una cosa que me... Es decir, ¿vemos a los seres infinitos como seres bondadosos? No, yo creo que un ser infinito podría ser malvado, podría ser lo que le diese la gana, que más le da, si va a ser, si hay, si es,
claro,
si
hay y eterno. No tiene consecuencias.
Vale, yo creo que aquí hay una cosa que se nos está escapando, y es que estamos dando por hecho que solamente nosotros somos los inmortales. ¿Qué pasaría si todos fuéramos los inmortales? Y no creciera, no nos reprodujéramos, claro. Simplemente fuéramos los mismos siempre. Eso sí que sería una pesadilla, ¿no? O todavía quieras quedarte ahí.
Hay un libro de Saramago que se llama La intermitencia de la muerte, y habla precisamente de esa circunstancia, una circunstancia en la que nadie muere, ¿no?
La muerte deja de matar y no. Sí, yo también lo leí y sí, te plantea ese tipo de cosas, ¿no? Si realmente eso es un don, una bendición o
el infierno.
Porque claro, no mueres, pero si te haces mayor, tienes enfermedades, tienes dolor, al final, y eso es, pues, no tiene fin, ¿no? Ese tipo de padecimiento.
En ese libro de Saramago es genial cómo toda una familia se organiza para llevar a una vieja a morir, sí, a otro lugar, porque están cansados de cuidar la enferma. Entonces se organizan todos y la llevan a otro sitio en donde sí están muriendo, ¿no?
Sí,
como que al final buscamos la muerte. Sí. O sea, sabemos que eso es.
Pues sí, yo creo que en el fondo, en los relatos que se habla de la vida y la muerte, te plantea al final pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Porque depende, según cómo se mire, todo depende.
Claro, si aprendes a vivir, pues aceptas morir.
Pues una enseñanza más del Club Literario Calíope para nuestros oyentes, tantas como podemos.
Ahí lo lleváis, gratis. Bueno, sí. Anda, que no habéis pensado nunca en esto de morirse o no morirse. Hala, y gratuito, fíjate.
Bueno, gratuito, si lo quieren adquirir, todavía está a la venta, porque hemos encargado la segunda edición.
De la inmortalidad, ese no se vende, ¿no?
El don está, no tenemos todavía, no hemos
está
llegado
agotado.
Ahí. Lo buscaremos. Pero sí pueden adquirirlo a través de nuestro grupo, el Club Literario Calíope, y en la papelería Papelo, que todavía queda alguno.
Pero solo en la Papelo de Almería.
Ah, vale, solo en la de Almería.
De hecho, yo creo que deben de quedar poquísimos ejemplares y estamos a la espera de la segunda edición.
Como los ejidenses, que se mudan a Almería por verano, pues los libros también bajan para que estén más cerca. Y como ese aprendizaje, también hace poco tuvimos otro aprendizaje que nos hizo más inteligentes quizás, porque nos dio tiempo a escribir y a leer, que fue el apagón de hace relativamente poco, ¿no? Uh-huh. Y de ese apagón, nuestro club literario sacó varias ideas, varios relatos, que están deseando ser contados.
Ver la luz.
Y uno de ellos, que es el relato con un nombre muy original, que se llama El Apagón, viene. Sí, también hay tiempo para reír en El Apagón, para leer, para escribir, para comprarse su linterna a pilas, la radio esa que nunca nos abandona.
El kit, yo ya tengo el kit, ya no me pasa más.
Forni, no, di, ¿qué no iba a decir de la radio? Anda, ¿qué te has quedado ahí?
No era de la radio, estaba pensando en ti, porque estaba convencido que ibas a decir, no os preocupéis, chicos, en momentos como este...
Mantengamos la calma.
Bueno, el apagón se llama este relato, como bien ha dicho Pedro.
¡Cari! ¡La nevera se ha roto!
¿Qué dices, Cuchicuchi?
¡Que la nevera se ha roto!
¿Cómo se va a romper la nevera? Voy. A ver, pues sí, parece que la nevera se ha roto, sí.
Es lo que te estaba diciendo.
Ya. Ah. No se ha roto. Que se ha ido la luz. Dale los plomos, a ver.
Que no han saltado.
Pues será en el edificio entonces, con la obra esa que están haciendo, ya habrán cortado la luz o algo.
No sé, será eso, bueno.
¿Qué te estaba diciendo?
Ay, lo mucho que me quieres.
Ay, es verdad. Es verdad. Es que te quiero tanto. Me emociono de pensarlo. Estoy a tu lado y pero deja el móvil, Cari, que te estoy diciendo algo importante.
Espera, que estoy mirando a ver si el vecino de abajo tiene luz.
¿Y qué dice?
Dice que se ha ido la luz en toda España. Y parte de Europa.
¿Cómo va a ser eso?
Míralo tú mismo.
Hostia, es verdad. Y hemos subido por el ascensor hace 10 minutos.
Joder, ¿te imaginas?
Oye, esto es muy gordo, ¿eh? El montón de gente que se habrá quedado atrapada.
Y no solo eso, que el lunes por la mañana, que todo el mundo está trabajando. ¡Madre mía! Y el garaje va con luz. No podemos sacar el coche.
Bueno, Cari, no te preocupes, que estoy preparado.
¿Qué dices?
Escúchame.
¿Qué dices? Que te centres.
No, escúchame, el coche, ahora mismo no importa. Esta es la primera fase.
¿Pero qué fase ni qué fase? Mira, voy a ver qué tenemos de comer, ¿vale?
No abra la nevera. Mira, esto no es algo casual, es un ataque. Seguramente de los rusos y los Estados Unidos que se han unido contra Europa, dejando sin luz y sin comunicaciones. Es la primera fase para acabar con nosotros. A partir de este momento tenemos que actuar siguiendo la guía de supervivencia de John Seymour.
¿Y no puedo abrir la nevera?
No. John Seymour dice que hay que mantener los alimentos fríos al máximo tiempo posible. Lo primero que tenemos que hacer es un inventario de alimentos y cosas imprescindibles que necesitamos.
¿Pero qué inventario ni qué 8 cuartos?
¡Cállate! Que ahora mando yo aquí. Se acabó el carieto, que haré lo otro, cuchicuchi, toda esa mierda. Llevo preparándome para esta situación mucho tiempo. He visto toda la serie de películas apocalípticas que hay. Tengo la guía de supervivencia de John Seymour. Si quieres sobrevivir, únete a mí o morirás ahí fuera.
Vale. Me uno a ti. ¿Mi señor?
Tampoco hace falta eso. Con que no me discutas cada cosa que digo, me valdría.
Pues no te prometo nada.
Faltaría más. El día que te quedes callada será porque ya está todo el mundo muerto.
Estoy flipando. O sea, que todo este tiempo que llevamos juntos estaba siendo un puto falso.
¡Así es! No hay quien te aguante. Estaba contigo porque bueno, esto lo hablaremos después si conseguimos sobrevivir.
Sí, lo apunto en la lista de cosas imprescindibles que haremos después de encontrar las cosas imprescindibles que necesitamos.
Eso, esa idea me gusta, sí.
Ya sabía yo que te iba a gustar.
No me conoces.
Vaya que no. Eres como todos los tíos de mierda que he conocido antes que tú.
¡Cago en todo, cállate ya! Lo primero que tenemos que hacer es ir a saquear el cónsul.
¡Tú estás flipado!
Necesitamos jamón de jabugo, si puede ser, y queso del bueno. Que estoy harto ya de queso barato y salchichones. Y sobre todo cosas que duren mucho tiempo. Venga, coge el cuchillo cebollero por si acaso. Y yo llevo mi arma.
¿Que tienes una pistola?
No. Algo mucho mejor. Tengo una ballesta.
¡Dios mío, estás loquísimo!
Sí, no me conoces. Por fin puedo ser yo mismo y con esta ballesta no me va a toser ni Dios. Estaba esperando que llegara algo así y sabía que era cuestión de tiempo.
Espera. No me digas que estás conmigo. Porque mis padres tienen un refugio de la guerra civil en su casa.
Bueno, eso es un plus, sí. Es que es un buen refugio. Tienen un aljibe propio y todo. Y lo tienen muy bien cuidado.
¿Tu plan era casarte conmigo para heredar el refugio?
A ver, lo hice así y parece algo malo. Bueno, ya de perdido al río. Ese era mi plan. Pero el colapso ha venido muy rápido.
Ya. Anda, vamos ya al consum, venga.
Así me gusta, que seas decidida. Vamos, coge las bolsas.
Ve saliendo tú delante por a ver si es seguro.
¿Cari?
Sí, cuchi.
Que parece que la luz ha vuelto.
Vaya, cariño. Mira qué terrible apagón. Eso. Así con sentimiento. Voy de compras a bolsito, me dijo así mi amor, pero ya era muy tarde y no volví a mi amor. Vayó muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. Se fuera mi amor. esa decisión. El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino, se me fue. Y no volvía mi amor. Falló muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino, se me fue.
Bueno, estamos de vuelta porque ha vuelto la luz después del apagón y hemos tenido un momento muy propio de ese día, ¿no? Porque seguramente se repitieran o se vivieran miles de circunstancias parecidas o incluso más
surrealista
y curiosa. No sé yo, ¿eh? tantas como personas hay en este mundo, porque sí, todo el mundo iría por jamón del bueno, eso está claro,
y papel higiénico, sí, que no falte,
con una ballesta
armada.
Esperemos que no.
¿Tú no tienes encargada tu ballesta?
La verdad es que por suerte yo creo que la población se portó muy bien y todo el mundo fue bastante bueno y la gente salió a la calle, dejamos los móviles, empezamos a jugar y todo eso. Pero es verdad que de puertas para adentro no sabemos lo que pasó. Entonces aquí en Calipe escribimos varios relatos, todos eran un poco de pareja, matrimonio, donde salían secretos, ocultos y entonces un poco hemos tirado por ahí.
Sí, eran momentos de revelación, de esos momentos íntimos a la luz de las velas o de las pequeñas linternas.
Yo siempre recuerdo eso de que bueno, el mundo va a acabar, ¿no? Y entonces te voy a decir ahora, precisamente ahora, cuando el mundo va a acabar, ¿no? La verdad, ¿no?
Todo lo que no te había dicho.
Qué horroroso, tío. Bueno, ya que estaba así, no todavía. Yo recuerdo un relato que a mí me encantó, en el que se ve, bueno, un cómic, ¿no? Sin palabra, en el que se ve caer la bomba atómica y hay un tipo que ve cómo cae la bomba atómica desde su ventana. Y él sale corriendo, la devastación va avanzando en la viñeta, se ve cómo va llegando hasta él, ¿no? Y él corre por el pasillo, llega hasta el frigorífico, lo abre, ¿no? Y entonces la devastación ya está rompiendo su casa y tal, y todo eso, ¿no? Y consigue aún coger una cerveza, abrirla y darle un trago. Y ya, ¡pum! Se lo lleva. Qué bueno. Yo creo que al final...
Es un último deseo.
Es como... ¿Qué es lo último que quiero hacer? Tomarme una cerveza fresquita.
¿Eso no sale en ningún episodio de Los Simpsons?
Seguro que sí.
Seguro que sí. O en la serie esta de ahora tan famosas como El Eternauta, que hemos hablado alguna vez de ella, sí. O el de Last of Us. Encontrar un tesoro es encontrar una cerveza fresca.
¿Qué pensáis de eso, de toda esta... moda, ¿no? Sobre las historias post-apocalípticas y las distopías y todo esto.
Yo leí en algún sitio que debido a que estamos en una sociedad un poco en crisis, con tantos frentes abiertos por ahí, es un poco el espíritu del tiempo, ¿no? Que estamos viviendo. En los años 80 también hubo otra moda del apocalipsis porque pensábamos que iban a caer bombas atómicas entre Estados Unidos y Rusia.
La Guerra Fría.
Sí, y entonces esa época también se creó una generación que la generación X creo que se llamaba, ¿no? Era una generación un poco perdida, que no sabía si iba a sobrevivir al mundo. Y ahora estamos volviendo otra vez a esa época. Los años 90 fueron años de prosperidad. Nos creíamos que el futuro iba a cambiar todo, que íbamos a ir en coches voladores. Como no ha sido así, y otra vez vemos la crisis venir, pues parece que vamos otra vez a pique. Estamos... Sí.
Yo nací y crecí esperando un DeLorean volador y no me llega. Sin embargo, el relato que se está construyendo, sin entrar mucho en política triste y no sé, tan cruda como es hoy, el relato viene hacia el terror y hacia algo apocalíptico. Entonces, claro, quien escribe lo tiene fácil para escribir un post-apocalipsis.
¿Seremos tan estúpidos? ¿Seremos tan...
peor?
Como para llegar a ese extremo, ¿no seremos capaces de parar, de pensar un poco? De...
Si no tienes ballesta, estás perdido.
Bueno, yo creo que no solamente es que nosotros no seamos violentos, ¿no? O nos enfrentemos a nuestros... pues eso, países vecinos, etcétera, sino que yo, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, es que era algo como de película, ¿no? Era algo increíble cómo un virus podía paralizar un planeta entero, ¿no? Porque sí. Al final nuestra vida quedó paralizada hasta que no se empezó con la vacuna y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí te planteas que vives en una continua provisionalidad y que al final, bueno, tienes que vivir, pero aceptar también que los tiempos cambian y puede suceder cualquier cosa. Aquí estamos en zona de tsunami. Yo lo aviso porque habría que...
Otro relato.
Otro tsunami.
Sí, pues yo creo que la suerte que tuvimos con el apagón fue que duró muy poco, que no nos dio tiempo a ir a asaltar el Consum. Pero por lo demás, si es un tema de relato, sí tiene mucho. El de sacar lo
cerrado,
mejor y lo peor. Estaba cerrado.
Claro, era
lo
no efectivo. Funcionaba.
Efectivo, no se podía ir al Consul. Hay una cosa curiosa, ¿no? Y en alguna medida, sí, premonitoria, no sé cómo decirlo, parece todo organizado, ¿no? ¿Os recordáis el gran debate que había sobre la mochila esta de supervivencia?
De los primeros.
Y justo llegó el apagón. Es que parecía un... un guión, o sea, parecía un guión, ¿no? Y yo a veces he pensado si de verdad no hay alguien que está guionizando esto un poco, porque, caray, o sea, la mochila de supervivencia, no sé cuánto, de repente un apagón, tal, sí. ¿No? El apagón era perfecto, era el ensayo de la mochila de supervivencia.
Me viene una frase que es, la vida es un cuento y los cuentos son. Pues sí, y de ese cuento...
No, que siempre se me quedará en la cabeza, porque al final no dio bien, no dio tiempo a ver si era así o no, pero si de haber durado más tiempo y hubiesen abierto los supermercados, tengo esa duda si lo primero que se extinguiría sería el papel higiénico, como pasó con el COVID, que se ve que tiene buenos nutrientes y es lo que nos hace falta, vamos.
Sí, sí, pues claro. Yo creo que podríamos hacer una encuesta a ver qué sería lo primero que... asaltáramos en el supermercado.
Yo como que pienso que los medios, sobre todo los audiovisuales, nos están condicionando a que nos acostumbremos a este tipo de historias, ¿no? Uh-huh. A que aprendamos a que esto no va a suceder. Un poco Orson Welles en sí. Manhattan, uh-huh. ¿No? O sea, nos están diciendo con series, con películas, acostúmbrense que van a extinguirse. Y a veces yo creo que lo merecemos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque la verdad que tenemos cada acto y hemos sobrevivido a cada crueldad como la que sucede ahora, que a lo mejor sí merecemos extinguirnos. Pero yo creo que los medios, que sí son un reflejo de la realidad y de la crisis, también nos están condicionando. Sí. Ah, claro, esto va a pasar. Mi marido y yo, durante la pandemia... dijimos, como nos vamos a morir, vamos a dedicarnos a la vida loca. Conseguimos una diabetes tipo 2.
No era lo esperado, pero...
Eso lo iba a comentar. Hay una serie, en fin, que se llama la serie española de David Sainz, que hay un apocalipsis, ¿no? Viene un meteorito planeta, gigante. Va a caer en la Tierra y entonces, claro, el protagonista se va de casa, deja a su mujer, a su hija, y se va de casa a vivir la vida loca, ¿no?
Pero loca, sí.
Y loca. Y entonces resulta que luego el planeta no llega a dar, pasa de largo, y entonces...
¿Ahora
claro,
qué?
¿Ahora qué? Pues quiere volver con su familia.
Diabetes, ¿eh?
Ya no.
En caso, claro, estamos esperando que nos tengan la inmortalidad, que venga una cosa ahí importante para ser nosotros mismos y luego... ¿Qué? ¿No? ¿Y luego qué
hacemos?
Sí, es una muy buena serie, la recomiendo yo también. Y pues eso, son aprendizajes. No sé si en esa pandemia, porque hoy tenemos una invitada que todavía no la hemos presentado, pero viene a contarnos su relato y el primero que trae se llama Épica de Domingo. Y cuéntanos.
Hola, bueno, pues soy Graciela Nájera y quiero agradecer muchísimo a Calliope y a Radio Ejido esta invitación. Nunca he estado frente a un micrófono, así que es posible que me equivoque.
No pasa nada.
Pero les voy a invitar a un rinconcito, a que crucemos el charco y vayamos a la tarde de un viernes de otoño al noreste de México, muy cerca del desierto, en un pueblo que solamente aparece en algunos mapas. Las pequeñas construcciones apeñuscadas en la calle Independencia observan la entrada del mismo faquir que los visitó el año pasado. Se dirige con pasos que avientan rápidamente el polvo a los lados, al único hotel del lugar, un sitio de 2 estrellas. Una de ellas parpadea. Mientras el faquir descansa, sus 2 ayudantes trabajan reabriendo el hoyo que han dejado atrás hace 12 meses. Tienen esperando sobre el tronco de un árbol un cristal parecido a una ventana. Ambos descienden al hoyo por una escalera improvisada. Durante largo rato se escuchan las risas, el jaleo y las canciones rancheras que acompañan la limpieza del agujero. Cuando han terminado, suben, se sacuden las manos y colocan un letrero junto a aquella boca abierta en la tierra. Precio por minuto, adultos 15 pesos, niños 10 pesos, incluye selfie o foto. Olga llega a la habitación del faquir. Se conocieron hace 1 año, cuando fue a verlo y se quedó toda la noche en su cama. Él abre la puerta y la abraza. Ella le corresponde acariciándole la cara. Se han quedado sin palabras. Olga recorre la piel seca del faquir que lo cubre con holgura. Virgilio recupera las curvas de ella con las yemas de los dedos. Se aman, se apapachan, se recuerdan. Por la noche comen en la habitación y el faquir vuelve a contarle a Olga algunas de las aventuras que le ha narrado antes en una llamada o un mensaje escrito. Se adentra en los detalles para que ella no pueda ni parpadear. Le oculta los otros besos y las caricias de las que ha disfrutado en ese año. Piensa que han sido solamente un camino para llegar a este momento. De pronto, escucha la voz de uno de sus ayudantes que lo regresa como un golpe a este segundo. Virgilio, el último faquir está en el pueblo. Se enterrará este domingo por tiempo indefinido en la calle Libertad, junto a la frutería Anita. La cita es después de la misa de 12. No se lo pierdan. En silencio, él desea una vida normal. Encontrar un empleo o recordar lo que aprendió de su padre cerrajero. Con la mirada se aferra a la esencia dulce de Olga, que ha comenzado a parpadear. Esa noche el frío los observa acurrucados. Para el sábado, el faquir ha recuperado un poco de enjundia. Cuando han terminado el desayuno, se sienta en el pequeño sillón verde de la habitación y comienza a decir en voz alta sus planes de futuro. Confiesa que esta vez no hará el acto. Ella está en camisón. Se inclina sobre Virgilio y con las piernas abiertas termina montándolo. Le cierra la boca con besos y después con la mano derecha encuentra y guía su pene hasta que lo tiene dentro. Te hemos esperado todo el año, como a la lluvia, le dice en voz baja al oído. Luego sus palabras se convierten en gemidos que él acompaña con los suyos. Al oscurecer, Olga duerme a su lado mientras él se sueña cerrajero. Es domingo. Después del desayuno, a las niñas les ponen cintas de colores que rematan sus trenzas. Las mujeres planchan vestidos y camisas de fiesta mientras los hombres se afeitan y los niños buscan huir del limón que está por alcanzar su peinado. Van a misa. A una parte del auditorio le desespera la longitud del Evangelio según San Juan. El cura busca la mirada de sus feligreses, pero hoy solamente encuentra reojos. No hay remedio. Se les está secando la fe, piensa. cuando termina la ceremonia, salen en estampida. Se dirigen a la calle Libertad, que está a 2 cuadras de la iglesia. Parecen una tribu de beduinos envuelta por el polvo y conversaciones triviales. Los chamacos revolotean alrededor de ellos. Esta vez el fakir no madruga, ni medita, ni hace estiramientos, ni siquiera tiene hambre. Sin decirlo, le suplica a Olga que comparta su sueño. Pero ella se ha puesto un vestido nuevo y está terminando el recogido del pelo con el que él ha jugado toda la noche. 10 palabras están en el aire de la habitación desde ayer. Han quedado sueltas, pero desfilan en orden. Te hemos esperado todo el año, como a la lluvia. Tocan la puerta. Los ayudantes del fakir lo apuran. Debería de estar listo y aún no se ha disfrazado. Pantalón y camisa blanca. Un fajín rojo. Huaraches. La muchedumbre aguarda en la calle Libertad, recibiendo el polvo despiadado del desierto. Finalmente ven al fakir caminar hacia el hoyo. Los móviles graban al hombre que arrastra los pies. No se pavonea como hace un año. No parece alguien que esté por realizar una hazaña. Tampoco levanta los brazos en señal de victoria adelantada. Sus ayudantes, más que escoltarlo, parecen arriar a un condenado. De pronto el polvo se ha convertido en algo pesado, como el murmullo que rodea a Virgilio. Él va recordando el beso que le aventó Olga desde la habitación. Fue algo imposible de atrapar. Se cerró la puerta demasiado pronto. Le ha prometido ver cómo desciende hacia el foso y visitarlo a través del cristal todos los días. Escucha que le aplauden. Le gritan coreando algo que Virgilio no entiende, pero que lo empuja con fuerza. Antes de terminar de bajar por la escalera, voltea hacia el público buscando a Olga. No la ve, pero encuentra su voz repasando las palabras. Te hemos esperado. Termina de bajar y desaparece. Los ayudantes tapan el foso con el cristal. A los pocos segundos comienza a cernirse una lluvia finita sobre el pueblo.
Thank you.
Bueno, volvemos después de esta canción de Mártires del Compás, de Chulairo Lolailo, que no hemos quedado sin el estribillo. Y antes de entrar en materia, solo quería decir a título personal que me encantaría que estas ondas de esta canción llegaran cuanto más lejos posible, incluso hasta el cielo. Así que besos al cielo. Y Graciela, esta épica de domingo,
sí,
con Olga y el Fakir, sí, nos ha dejado un poco con un poquito de mariposas en el estómago.
Ah, pues a lo mejor de eso se trata, ¿no? Y si son amarillas, pues mira.
Sí. Un año sin encontrarse y un año de una noche de pasión ante una despedida, ¿verdad? Un beso al aire.
Y a la vez una ilusión que ella paga, ¿no? Las mujeres como que siempre estamos salvando. Esta mujer no salva. Esta mujer está enamorada del héroe, no del cerrajero, coño. Que ella se enamora del héroe, del que esperan todo su pueblo.
Es
espera,
esa ilusión, ¿no?
Espera un año y es el valiente, es el que va ahí. De un cerrajero, pues igual Olga no está muy emocionada.
No se aburriría.
Quizá. Se aburriría un poco.
Pero no sé si es Olga quien condena al fakir, ¿no? Si la decisión del fakir tiene que ver con el amor de Olga, ¿no? Y no sé en qué medida las personas nos dejamos construir por otras personas, ¿no? Y eso es lo que a mí más me llama la atención de este relato, ¿no? Cómo el amor, aun siendo bonito y puro y tal, ¿no?, puede ser también destructivo, puede ser también, nos puede incapacitar, nos puede, no sé.
Pero también por el otro lado, ¿tú con qué derecho le recargas a alguien tu vida? Y le dices a esa persona que tiene que hacerlo todo para que tú seas feliz, para que tú hagas lo que quieres. Él tendría que venir y tomar una decisión, mírame, quieras o no, pues yo hago esto. Pero ¿cuántas veces no hacemos eso? Recargarnos en otro y bueno, pues tú me llevas, tú me resuelves, tú haces todo por mí, ¿no? Hasta que el hombro se cansa.
Sí, en este caso no hay un contrato, solo hay un reencuentro de vez en cuando, con, como decía, con esa ilusión y esa ganas de verte.
Pero, sí, nuevamente, esto lo hemos comentado en otros programas muchas veces, hablamos de ese amor romántico, pasional, ¿no? Que ese amor que a veces pues nos lleva un poco por el camino de la amargura, ¿no? Porque el amor romántico, como hemos comentado muchas veces, puede terminar incluso de formas trágicas, ¿no? Y yo creo que en este relato pues se ve un poco eso, ¿no? Ese amor intenso, pero que a su vez no se sabe si tiene futuro o no, porque realmente lo que hay ahí es una pasión grande y un enamoramiento que no se sabe si podría continuar en, sí, algo más, ¿no?
Quizá lo mueve, como muchas veces también lo hemos hablado aquí en la radio, una de las pasiones que mueve el mundo, que es el deseo, ¿verdad?
Deseo.
A mí me ha encantado el exotismo de tu voz, que no ha, a mí me ha recordado a Isabel Allende, a no sé, y me he visto ahí en Sudamérica con García Márquez, con esos pueblos, con los vestidos típicos, no sé, me he ido allí y he recorrido ese polvo, esos sabores, esos olores, y creo que está magistralmente bien relatada el mundo mexicano, me imagino que la ha ambientado allí en tu relato.
Sí, para un relato tan corto, palabras como apapachar, que es una palabra muy, muy bonita también.
Ay, es preciosa.
Apapachar.
Es preciosa.
¿Aquí diríamos achuchar o qué diríamos?
Sí, es achuchar, pero el papacho es como, es una caricia integral, completa, ¿no? Y bueno, pues sí, está ambientada en estos pueblos. Los pueblos del norte de México son pueblos muy híbridos. Son pueblos que son industriales, que tienen mucho desierto, que son pueblos muy, digamos que la parte colonial y la parte esta donde se pobló más el México de la colonia, está hecho en el centro para hacia el sur. Entonces, el hecho de que esté ubicado en un pueblo del norte a mí me da permiso para meter el desierto, para meter alguna cuestión agreste, pero incluso en las personalidades, en la de Olga, por ejemplo, o en la de un pueblo que espera a un faquir que es de otro tiempo, alguien que va y se entierra y que tú pagas 10 pesos o 15 pesos por verlo, ¿no? Entonces, por eso está situado ahí, porque esas tierras de ahí son especialmente áridas.
Ahí me recuerda un poco a Rulfo, a, no sé, a Pedro Páramo, y no sé si esa impronta que deja este tipo de literatura en los que soy de México, digamos, ¿no?, tiene tanto peso como yo creo que tiene, o como ha tenido conmigo.
Desde luego que sí. O sea, creo que igual que Rulfo, tenemos a Fuentes, tenemos a Octavio Paz, es un tipo de literatura que marca mucho el contexto, en donde es muy sensorial, en donde mucha gente dice el realismo mágico. Para nosotros es realismo puro, es realismo puro, ¿no? Como a ustedes, sacar a las vírgenes, a los santos, y uno acompaña al otro y todo, pues es una especie de realismo, ¿no? Pero para nosotros no es mágico, porque hemos crecido con estas historias toda la vida.
Pues muchas gracias, Graciela, por hacernos viajar, hacernos traer tu tierra hacia nosotros, enriquecernos con tu relato, y en este espacio que en Radio Ejido tenemos, a lo que me gustaría llamar a los amigos de Calíope, que invitamos en cada mes a venir a colaborar, pues estamos encantados. Y Carlos, quería preguntarte algo.
Sí, porque el final lo hemos comentado durante la canción, pero el final a mí me ha resultado muy sugerente y me ha gustado, porque no cierra, ¿no?, qué pasa con el fakir al final, ¿no? A mi modo de, al haberlo escuchado, me da la sensación de que la pasión y el amor que hay entre Olga y el fakir ha sido como el apoteosis, ¿no?, de su relación, ha sido como el culmen, han tenido un último encuentro, porque el fakir ahí acaba su última obra, ¿no? Esa es la sensación que me ha dado, pero me gustaría cuál es la tuya.
Les decía también que yo creo que este es el momento en el que el fakir renuncia, o renuncia a su sueño de ser cerrajero, o renuncia a la vida, y tiene esta oportunidad que no tenemos todos, que es de enterrarse para siempre y morir ahí. Entonces, puedes elegir que sea eso, o puedes elegir que después de unas semanas él salga y encuentre a otra Olga en otro pueblo. Lo que más te guste a ti. Pues si te parece bien, Olga.
Pero eso no se cuenta. El relato está perfectamente acabado ahí. Eso mejor ya la vida real ya se encarga de,
claro,
de la
ronda. Claro.
Pero yo creo que los finales abiertos, ¿no?, como este relato de Graciela, al final tienen ese encanto, ¿no?, que el lector también pone un poquito de sí mismo, ¿no?, en su imaginación, y al final lo que tú interpretes, ¿no?, lo que tú quieras que pase. A nosotros nos ha sucedido algo muy curioso, que muchas de las personas que han leído nuestro libro, son también relatos breves, nos comentaban eso, que ¿y qué pasa en este relato? ¿Por qué termina así? Es que no sé por qué sucede esto. Y entonces, claro, quieren finales, están acostumbrados a que...
A la novela.
Sí.
Acostumbrados a la
novela. A que les des como un final feliz, quizás, ¿no? A lo mejor lo que la mayoría desea.
O cerrado.
Y los relatos cortos, pues muchas veces tienen esa característica, ¿no?, que es dejar abierto a que puedan pasar varias cosas.
Pero qué bonito es sugerir en el lector, sugerir una idea y que el lector la termine. Eso me parece de la maravilla de escribir.
Yo quería fijarme en lo último que sucede en el relato, que es que llueve.
Sí.
Me parece que todo el relato conduce a eso. No sé si al final la lluvia es una metáfora de las lágrimas, de la tristeza o del renacer, no lo sé, ¿no? Pero el hecho de que llueva me parece muy significativo.
En un sitio que no llueve.
Donde
nunca.
No llueve.
Exacto,
nunca.
Exacto. Es que por eso lo que ella le dice es: te hemos esperado todo el año como la lluvia.
Claro.
Un año esperando a que llueva. Y además se cierne una lluvia finita. Tampoco es un aguacero, ¿no? Es una lluvia finita. Sí, es cierto. Yo creo que es el final de un ciclo y el principio de otro.
Aquí diríamos como agua de mayo. Y como estamos en junio y hablaba de los amigos de Calíope, pues bienvenida a nuestros amigos de Calíope.
Muchas gracias.
Nos encanta. Y no es un final de su relato, porque ahora volvemos. Pero antes de volver con Graciela, también quería decir que otro amigo que vamos a conocer mañana es el amigo Antonio Guerrero, que viene al Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, 7 y media. 7 y media, para quien quiera venir a conocerlo. Y viene con su libro, que se llama Jesús Padilla Gálvez, filósofo de, a ver si lo digo bien, de la perspicuidad. Es un gran filósofo almeriense que emigró a Alemania hace mucho tiempo, súper reconocido, y como decía hace poco Santi, en una entrevista que le hicieron en Radio Candil, una radio amiga, que no rival, y donde puso al Club Literario Calíope, donde habló mil maravillas del Club Literario Calíope y de todas las actividades que hacemos. Mañana, a las 7:30, como digo, el Club Literario Calíope y Filosofía en la Calle van a entrevistar a Antonio Guerrero y que nos hable de Jesús Padilla, un gran filósofo de ese momento, de la tierra, sí, paisano. Y volvemos con Graciela, porque no ha dicho fin todavía.
Pues no. Ahora vamos a mudarnos a otro sitio. Renuncia. Es la primera vez que me imagino esta escena. Soy su jefa y la llamo a mi despacho. Un espacio con un suelo de madera que tiene el brillo de lo bueno, de lo bien hecho, ese que se alija para ser disfrutado con los pies descalzos. Estoy sentada detrás de un escritorio amplio que descansa sobre un tapete anudado a mano. Pinturas de mi amiga Alba cuelgan en las paredes con una iluminación de museo. Cocodrilos campean a sus anchas en bastidores de tela. Los acompañan pájaros y ranas entre juncos, sauces y alguna que otra valeriana. En cuanto ella entra, le indico que tome asiento en una silla enfrente de mí. No voy a entretenerla mucho tiempo. Le hablo con una voz apaciguada por la certeza. Soy apenas unos años mayor que ella. Ha habido muchas ocasiones en que sus compañeros han logrado salvarle el culo. No, que no me diga la cantidad de veces que llega antes que todos y se va la última, procurando que la vean ahí sentada con el cuerpo encogido sobre el escritorio. La mujer a la que aún no le pongo cara se sonroja. Soba sus manos como una niña ante la madre superiora. Teme que la despida, no poder pagar el alquiler de su piso. No sé si escucha la parte de mi discurso cuando le hablo de que los clientes esperan de nosotros que les resolvamos problemas. Ignoro cuáles. Así que hablo en general para que no se note que todo esto está sucediendo en mi cabeza, donde un cocodrilo ha abierto su mandíbula intentando refrescarse. Quizá regresa a oírme cuando le digo que ya no puede seguir trabajando aquí, en esta nube. Le deslizo que a lo mejor el culpable es él, ese hombre que llegó a su vida no hace mucho. Tampoco es que quiera ahondar en cosas personales, pero puede que yo haya acertado, porque me mira como si le hubiera descubierto algo que ha tratado de ocultarse. Una idea que tuvo esta mañana mientras se cepillaba el pelo frente al espejo. Es que las mujeres no podemos permitir que nos dejen sin aire, digo, con la cabeza flotando lejos de nuestros hombros. Y de pronto, un pájaro levanta el vuelo en la pintura que está al fondo de mi despacho soñado. Comienza a sobrevolar las aguas dulces de todos los lienzos. Lo veo de reojo mientras busco un folio en el que se lee la palabra renuncia y el nombre de Elvira Ramos. Se lo acerco y ella voltea a verme con la actitud de un animal pequeño de pantano. Firma. Cuando salga de mi despacho imaginario, seguramente se preguntará cómo va a decírselo a sus padres, a sus amigos, a él con el que está planeando una vida. mientras carga una caja de cartón casi sin peso, creerá que no le va a alcanzar el aire que tiene en los pulmones para salir del edificio. Pongamos que en este sitio ha trabajado por 3 años, que ya es una antigüedad para tomarse en cuenta, porque ilusiona pensar que uno puede llegar a jubilarse en esta vida. No se esperaba esto. A ella todo le salía estupendamente. Sus amigas están sorprendidas por lo rápido que su carrera ha enfilado. Jefa de cualquier cosa no es algo a lo que se llega en tan poco tiempo. En secreto le envidian también al chico con el que sale ahora, tan culto y educado, que también ha resultado ser un amante de alto rendimiento. Les ha dicho que ellas también encontrarán una aguja en el pajar. Tienen que esforzarse, pero jura que esas noches y aquellas tardes de domingo valen la pena. El hombre en cuestión ha abandonado a una mujer increíble. También merece la desgracia de que se le caiga el teatrito. Conocer a una chica en un bar es demasiado manido. No alcanza para una historia de amor de cierto nivel. Se necesita algo más que 2 o 3 ideas que han sido repasadas miles de veces por el cine romántico. El tarado de Alberto la describe como una chica alegre y trabajadora. Se llama Elvira Ramos, me ha dicho en la comida mi amiga Alba. Se nos dibujó en la cara la expresión de ¿qué es eso? Ser alegres de gente estúpida que va riendo a solas por la acera. Son personas que no pisan el suelo, que se meten algo en el cuerpo, beben o esnifan sin parar. ¿De cuándo acá la alegría describe a gente normal? Está bien reírse un poco de alguna ocurrencia o de la caída de alguien a la mitad de la calle. Pero ser así, alegre, es vivir en otro mundo donde las cosas normales no suceden. Se me ocurre que quizá él solamente ha estado con ella en buenos momentos, en cenas con amigos complacientes o en esos íntimos en los que una caricia le ha hecho sonreír. Cuando la vea con el dolor que la doble, una preocupación que le picotee la cabeza o tras un despido disfrazado de renuncia, se dará cuenta de que ella es como todos, una persona con nublados y truenos, con una hierba que crece dispareja en sus adentros mientras la riega por la noche el inconsciente. Entonces la verá desprovista de adornos. Va a notar que de vez en cuando se le asoma un poquito de resentimiento, como el forro descosido de un abrigo viejo. Me da rabia aún no poder citarlo a él también a mi despacho. Cuando eso suceda, voy a decirle que se siente en la misma silla que ella abandonó. Nada más entrar va a sentir la fuerza de estos reptiles merodeando. El aire que moverá a los juncos va a cerrarle los ojos con parpadeos involuntarios. Y antes de que yo comience a hablar, van a escucharse las ranas y el aleteo de las libélulas que inundarán los lienzos.
Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp.
Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza.
Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el
lunes antes de almorzar.
Entonces, con cadera, y con un poquito de, como con, sacando un poquito el culo, ¿no? vivo, hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no.
Estamos de vuelta en Radio Ejido, el Club Literario Calíope, con esta invitada, gran invitada, Graciela, y grandes relatos que todos volvemos a querer leer para saborear bien esas palabras y esas metáforas. O sea, Elvira Ramos.
¿Qué tal, eh? La pobre, la renuncian, ¿eh?
La renuncian. Este relato, la primera vez que lo leíste, ¿eh? No, a mí me impactó, ¿no? Porque... trabajar, digamos, emociones, sentimientos y tal, ¿no? Con tanta precisión como tú trabajas, en este caso creo que es la envidia, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque no es algo de lo que solamos, de lo que se suele hablar en primera persona, ¿no? Y efectivamente nunca lo hace la protagonista. La protagonista solo habla de no sé cómo decirlo, solo esconde su envidia, ¿no? Pero la envidia es imposible de esconder, no se puede esconder. La envidia está ahí, palpita, se salta de nosotros hacia afuera. Es quizás la envidia, los celos, quizás sean de los sentimientos menos fáciles de esconder.
Sí, esta mujer es una bruja, ¿eh? Es una bruja, pero es una bruja muy real, ¿no? Es la gente que uno se encuentra muchas veces en los trabajos, porque la envidia puede ser por cualquier cosa. En este caso también está mezclado con los celos, porque esta chica trae un chico fenomenal, amante de alto rendimiento, díganme ustedes. Entonces, pues yo creo que a mí me gustan los personajes que tengan muchas facetas. No me gusta que sean planos. A mí los buenos, buenos, las malas, malas. No, no me gustan. Me gusta que tengan como nosotros somos, ¿no? Unos grises involuntarios, matizados. Y bueno, este es un sentimiento fuertísimo, tanto que le lleva a ella a imaginar, ¿no? Toda esta escena. Tiene imaginado todo. ¿Qué haría? ¿Qué diría? Ni siquiera la conoce, porque dice que no le ha puesto cara, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, todavía no le pongo cara.
Solo una amiga suya le dijo que tenía un novio y tal.
Que el otro, que a lo mejor con el que ella anduvo, sí, se ha ido con una chica que es más joven, pero además es que lleva una carrera meteórica y ahora presume con las amigas y todo. ¿Y ella? ¿A ella qué le ha pasado? Pues se ha quedado sola con este sentimiento enorme, ¿no? Que le come.
Y bueno, se ha quedado solo en mitad de un pantano, ¿no?
Exacto, exacto.
O sea, una bruja que vive en un pantano.
Exacto, o sea, exacto. Y que además, que tiene todo... Bueno, es que además yo sí tengo una amiga, Alba, que dibuja pantanos. Entonces ella me
entre
ayudó.
Juncos y
ella,
pajaritos.
Ella me ayudó. Pero la verdad es que... Y es una bruja en esencia... Pero tampoco es tan mala, porque tiene esa parte con la que sí podemos empatar que... Todos hemos tenido alguna envidia. Todos hemos envidiado la vida o el fragmento de vida que conocemos de alguien.
Sí, yo puedo decir algo de abogado del diablo. La envidia se retrata mal porque parece como un pecado, puede ser algo muy negativo en una persona, pero no es más que un sentimiento humano que hace desear lo que no tienes y te debería animar a conseguirlo. No a intentar robarlo, ¿no? Como, no sé si me explico. La envidia puede hacerte buscar aquello que no tienes, que tiene el resto de personas, pero si te quedas solo con la comparativa, pues pierdes la partida, ¿no? Y a esta mujer le han pintado la cara.
Claro, claro, totalmente. Pero esta es la primera. Vamos a ver si en la segunda dice, bueno, pues ya una vez superado a este tío, esta tía y claro, todo, pues a lo mejor con esa envidia se marcha a otro lado que no sea un pantano.
Puede ser, puede
sí,
ser.
A ver, yo, hombre, yo creo que la comparación es algo que está innato, ¿no? Nosotros tendemos a con la gente que tenemos alrededor y eso, a compararnos, a intentar mejorar, ¿no? Y envidiamos, al final envidiamos cosas que no tenemos, ¿no? O que hemos perdido. Pero yo creo que el sentimiento negativo llega cuando deseamos el mal a aquella persona que realmente no nos ha hecho a nosotros un daño directo, pero simplemente como la vida les va fenomenal, pues queremos que pues que les pasen cosas malas, ¿no? Entonces yo creo que ahí surge el odio, ¿no? También de la envidia. Y eso ya un poquito más feo, ¿no?
Así, así.
Forni, habla un poco, que está ahí gesticulando.
Pero no hace falta que diga nada, así que yo...
Hay mucho herboriano.
Sí.
Hay mucho herboriano en el mundo.
El mundo. El mundo está cargado de herboriano, te lo digo yo. Hay gente que le falta un herbor y dentro de ese grupo...
Sí, bueno, al final es eso, ¿no?
Pero que tienes toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí, ¿no? A ver, que, o sea, que envidia podemos tener todos, pero que desearle el mal a alguien que no te ha hecho nada, pues tampoco no hay que ser tan...
Por el mero hecho de que tiene algo que tú no tienes y que, claro, ahí estamos.
Pero que es ley de vida, al final claro. No tenemos todo, y si tuviéramos todo tendríamos incluso la vida eterna, pero como no lo tenemos, tenemos las ansias de conseguirlo. El tema es cómo gestionas esa envidia.
No olvidéis que existe la envidia sana y que es un sentimiento
exacto,
precioso,
sí.
Y que podemos navegar ahí y coger muchas cosas de eso. Envidia sana para todos.
Sana para todos, sí. Una cosa que yo sí llamaría la atención acerca de este relato es el estilo. Es decir, cómo está el cómo más que el qué, ¿no? En este relato el cómo se adecúa muy, muy... de forma original, pero también muy, muy exacta al qué, ¿no? Y eso sí merece quizá una reflexión por parte de vosotros. ¿Qué os ha parecido el estilo en este relato?
A mí me ha gustado mucho también porque me estaba imaginando, ¿no?, esa escena. Bueno, las obras de arte, el cuadro, ¿no?, esas imágenes. Entonces, que un relato te lleve a ese momento, ¿no?, a ese lugar, pues la verdad que... está consiguiendo, ¿no?, parte de su objetivo, ¿no?, que es que te transporta a otra realidad. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me ha gustado un montón.
Ay, gracias.
Un relato poético y metafórico que te hace viajar igual. Que,
y que además que es un monólogo interior, pero que logra salir, sí, ¿no? Que no se queda solamente en la introspección, sino es un monólogo interior que te lo pinta por fuera.
Exacto.
Todo, ¿no?
Sí, sí.
A mí me llama mucho la atención que los animales que están retratados en los cuadros terminen hasta moviéndose, ¿no?
Sí, sí.
Recuerdo una película, no sé cómo se llamaba, creo que era El abogado del diablo o algo así, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En el que había una escultura detrás, ¿no? Y el diablo estaba hablando con ese abogado y no sé cuánto, y la escultura de detrás empezaba a moverse.
Sí. ¿No? Y Al Pacino y Keanu
Reeves. Y en la película de Amélie también es muy...
Ah, sí.
Los cuadros es están siempre allí mirándola.
Uh-huh. Es verdad. Pues sí, es que tenemos un club lleno de arte y cultura. Y para compartir esta caja de creación, tenemos que recordar que el próximo 14 de junio, sábado, a las 9 de la noche, volvemos a encontrarnos en el Cafetería Bianco para nuestro micro abierto, que viene muy cargado de actuaciones, de relatos, de poesía y lo que...
A ver, música.
Mucha música.
Así que... invitar a Graciela, consorte.
Forni no podrá venir, ¿no?
Cuando quiera.
Oh. Pues a Graciela sí que la invitamos. Que os venís a la Cafetería Bianco, os tomáis una cervecita con una tapita. Y
si quieren participar.
Y si queréis participar,
supuesto,
claro,
tiempo,
genial.
Pues muchas gracias.
Oye, que yo pensaba que del número de personas que pueden participar ya había una que no podía porque ya lo tenía cogido, ¿eh? Yo creía que iba a participar ya,
sí,
de...
A ver,
iba...
la hemos invitado, si le va,
sí,
bien.
Sí, claro, tiene que ser que sí, ¿no? ¿O no?
Muchas gracias, Caliopes.
Pues gracias, una vez más, darte las gracias por venir, por compartir tus relatos con nosotros, tu inspiración. Te damos un aplauso. Y otra vez, repito, para todos aquellos que quieran saber quiénes somos, qué hacemos, pueden seguirnos en Instagram, en Club Literario Calíope, y en nuestro email, Calíope Club de Literatura. siempre proponiendo y haciendo cosas por la cultura aquí en Elegido. Así que le doy las gracias otra vez a Santi, a Laura, Eli, Isa, Carlos, Fornig, a nuestro piloto, Graciela y su servidor, Pedro. Y sin olvidarme que nos están escuchando desde Canadá también, nuestra amiga Veronique.
Veronique, te echamos de menos.
Así que muchas gracias, Radio Ejido. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un mesecito. ¡Chao!
¡Chao! ¡Adiós!
Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo. Pienso que viejo es el mundo, pienso
que el mundo está viejo.
Salgo a la calle gritando, salgo y no sé cuándo vuelvo. Me siento como Fred Astaire clavando el talón sobre el cemento. Soy una piedra que flota, soy una piedra que flota. Soy como la piedra que flota, como el silencio entre rocas. Este pelo tan blanco, como hecho de plata madeja, plata para ti, para mí, ceniza después del incendio. Cuando me acerco a ti, me acerco a un universo, hecho con flores de cactus sobre la arena en la playa de Barra. Vamos a volvernos locos, vamos a volvernos locos. Si como la piedra que flota, como la piedra que flota. Estás conmigo en esto, que esto no sé hacerlo solo. Salir a salvo de todo este lío es cuestión de suerte. De dar un golpe fuerte, de disipar la niebla, de aprovechar las horas que nos queden hasta la muerte. Abriendo las ventanas, echando abajo las puertas. En la noche oscura recordaré cuando bailábamos con todas nuestras fuerzas. Noto mis pasos al cielo y desde aquí me siento alto. Plan consiste en sobrevivir.
Eso yo lo comparto.
Y cuando te acercas a mí, tiembla todo mi cuerpo. Toda la vida estudiando para llegar,
ay,
a comprenderlo. Soy una piedra flotando entre las flores y el fango.